Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
Momento entonces de meternos en el mundo de esta industria que veníamos charlando, Ro, que mueve tanta gente, que mueve además la economía de cierta manera y que sin duda está enfrentando, como tantos otros rubros, un desafío importante. Es un placer recibir entonces a uno de los que lleva adelante tantos eventos. Estamos hablando justamente con el gerente del Centro de Convenciones de Punta del Este y recientemente electo además presidente de Audoca Uy. Bienvenido, Alejandro Abulafia. Te saludan Ro y Lala, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por ahí?
Bien, está precioso Punta del Este. Sabemos que no estás en este momento acá, así que no. Ya te pasamos el dato.
Hoy los tengo abandonados.
Bien, Alejandro, hace unos días nada más estuvimos compartiendo nosotros vía Zoom ese relanzamiento del programa Embajadores, donde, bueno, estuviste conversando y de alguna forma compartiendo, ¿no?, todo lo que es esta industria de congresos, por el momento difícil que pasan, pero también con un mensaje un poquito esperanzador en cuanto a que no está parada, ¿no? Están trabajando mucho a futuro, porque justamente es una de las grandes claves que tiene esta industria, ¿no? Los congresos se preparan a largo plazo.
Sí, sin lugar a duda, y como lo dijimos el martes, ¿no? Hay una cosa que es clave y que es un mensaje esperanzador. Cuando uno habla y llega a nuestros clientes, que son quienes organizan los eventos, el mensaje de todos es: estamos desesperados por volver a vernos. Estamos con el Zoom o con herramientas virtuales porque no tenemos otra y porque tenemos que seguir con nuestras actividades, pero el cara a cara no se cambia por nada y lo necesitamos, por lo cual en el momento que la situación lo permita van a volver. Y bueno, eso es lo que presenta ese desafío, ¿no? Cómo seguir trabajando en este contexto de incertidumbre para poder transmitirles que en cuanto se pueda estamos acá esperándolos.
Se han cancelado muchos eventos en estos últimos meses, me imagino. ¿Eso se reprograma? ¿Se pudieron realizar algunos por Zoom? Sabemos que hay algunos que están incursionando en todo lo que son las ferias virtuales, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cómo lo vienen manejando ustedes?
Mira, la parte de congresos asociativos principalmente se empezó reprogramando. Hay un pequeño porcentaje que hizo en modo virtual, pero la mayoría reprogramó. Primero empezamos a hablar de, bueno, veamos a ver para el segundo semestre, y ya después el segundo semestre se convirtió, ya en algunos casos directamente el segundo semestre del año que viene, en otros casos ya seguimos hablando de primer semestre del año que viene. Pero bueno, esto es muy dinámico, ¿no? Hasta tanto no haya un poco más de certidumbre, tenemos esas fechas por el momento abiertas. O sea, hay asignación de fechas en todos los casos, pero siempre pendientes de qué es lo que diga la pandemia, ¿no? Y bueno, en algunos casos sí, eventos que no sean de los eventos reiterativos, eventos particulares, como alguna celebración en particular, algún lanzamiento o algún evento más del ámbito corporativo, sí tuvimos que cancelar porque bueno, ya pasaba el momento de la acción que se quería hacer, ¿no?
Alejandro, en el martes en el lanzamiento tú dijiste una frase que nosotros inclusive la compartimos en redes porque nos pareció fundamental. Comentaste que la gestión de la pandemia es un activo fundamental para la industria, ¿no? Que si logramos mantenernos en la línea que veníamos y hacer caso realmente comprometido a lo que el gobierno nos pide y podamos seguir con un buen manejo de la situación, seguramente la industria de congresos sea una de las gran beneficiadas de todo esto, ¿no?
Sin lugar a duda. Uno a veces en el pesimismo de la situación y el momento que nos toca, que obviamente no es fácil, y como está saliendo hoy en el diario, ayer que estaba el doctor Cohen hablando, ya están trabajando con especialistas en comportamiento, porque hay toda una parte psicológica que juega mucho. Uno en el pesimismo tiende a decir, no puede ser, tenemos que hacer tal y cual cosa, pero cuando uno habla afuera y ve lo que están viviendo en otros lugares, realmente Uruguay está quedando muy bien parado. Y si a eso le sumamos que los congresos internacionales hay que salir a buscarlos, hay que competir contra otros destinos y hay que mostrar por qué pueden venir a Uruguay y no a otro para que luego los elijan como mundial de fútbol, todo lo que hagamos por quedar mejor parados va a ser un activo fundamental para luego, cuando se presente una candidatura, ganarla, ¿no? Y el mensaje que estamos teniendo, y si vemos esas estadísticas que nos muestran afuera, eso de que salió hace unos meses atrás que Uruguay era el quinto país en el mundo que la gente estaba esperando para visitar, que éramos el único latinoamericano en el top 10, o bueno, todas esas repercusiones que hemos tenido con situaciones particulares, nos dejan muy bien parados. Y a eso le agregamos todos los beneficios de Uruguay, le agregamos un buen sistema de salud que no solo respondió a la pandemia, sino que puede atender la situación, cualquier situación en un momento determinado. Le agregamos la seguridad, que si bien uno en Uruguay siempre está hablando de que tiene que mejorar, también de nuevo, si lo comparamos con otros lugares, tenemos un activo importante, hacen un combo que realmente nos deja bien parados para presentar candidatura.
Qué importante es eso, ¿no? Como que realmente es una lucecita al final del túnel. Ya hablaban hace un ratito, y bueno, lo comentábamos también al inicio del programa, la proyección que se trabaja con muchos años de anticipación. ¿Y cómo puntualmente el Centro de Convenciones ahora ya está manejando alguna fecha, no sé, 2028? ¿Cómo lo vienen manejando eso?
Bueno,
2028. Sí, 2028, me fui para adelante.
Capaz que si es para 2028 vamos a tener unos problemas un poco más importantes, pero no, esperemos que no sea tan largo. Pero bueno, a ver, hablando en términos lúdicos, me tocó la casillera trampa y retrocedimos dos o tres casilleros, ¿no? Uno en el Centro de Convenciones, que siempre hablábamos de un periodo de 3 a 5 años para establecernos, estábamos empezando el cuarto y iba a ser el año del establecimiento con una agenda importante, con unos números que ya marcaban el camino que queríamos. Lamentablemente este contexto sí nos lleva un poco para atrás, pero bueno, lo que no podés controlar o lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, hay que saber que esto no es que prendemos las luces mañana y vuelve todo a la normalidad, que hay un nuevo periodo de apertura distinto, pero que vamos a tener que trabajarlo, porque las cancelaciones vamos a tener seguramente alguna más de las que ya tuvimos, las reprogramaciones están. Pero bueno, de nuevo hay que salir a construir agenda y eso lleva tiempo. El Centro de Convenciones de Punta del Este depende mucho del evento internacional. Punta del Este es una plaza que depende mucho del evento internacional. Uh-huh. Entonces, el hecho de que dependamos de eso, obviamente va a depender de la confianza de nuevo en viajar, de las posibilidades, de los eventos que se reprogramaron y por lo tanto ver cuál es el próximo disponible para salir a buscar. Pero bueno, ese desafío es el que tenemos por delante y es el que estamos tratando de levantar, ¿no? O sea, estamos muy atentos a lo que son los protocolos y los permisos, que es lo primero que nos limita a nosotros para poder hacer eventos. Intentamos desde el principio, como con el autocine, hacer cosas que puedan dar contenido, pero bueno, tenemos una limitante muy grande y con razón, porque hoy los números nos están diciendo que tenemos que tener cuidado, ¿no?
Claro, ni que hablar. Alejandro, cuando uno, de repente, no para nosotras, porque hemos seguido los pasos pre-creación del Centro de Convenciones y de cada uno de los eventos que se desarrollaron allí, pero para mucha gente, de repente, creo que no tienen esa mirada global de cómo repercute un congreso en toda la sociedad, ¿no? Ni que hablar acá en el departamento, pero pasa los límites, porque cuando tú lo comentabas y lo explicabas muy bien, inclusive dando porcentajes, cuando sucede un congreso aquí en el Centro de Convenciones, se mueven transversalmente todo lo que es comercio alrededor, ¿no? Todo. Supermercados, restaurantes, taxis, peluquería, todo.
Una de las lindas cosas que tuvimos el martes en el evento fue, por suerte, la muy nutrida participación de los invitados, ¿no? Y eso habla un poco de que todos entiendan la importancia y comparten la importancia en la industria. Y cuando tomó la palabra Borsari, contó desde la visión de la Intendencia justamente eso, ¿no? Que uno a veces piensa un evento de 300, 400 personas y mueve ese evento de 300, 400 personas. Y lo siente el taxista, lo siente el hotelero, lo siente el transportista, lo siente el gastronómico, lo siente el shopping, lo siente el que hace algún paquete, el que vende algún paquete turístico con algún paseo. Y todo eso es el famoso efecto indirecto y el inducido, ¿no? O sea, muchas veces tendemos a pensar en que solamente un congreso viene, contrata noches de hotel, centro de convenciones, algún servicio y nada más. Pero después nos tenemos que dar cuenta que todo eso atrás tiene una cadena de valor, tiene gente que trabaja y tiene ese efecto derrame del gasto que esas personas o esas empresas luego hacen en la comunidad. O sea, se habla de que por cada dólar que se gasta en el evento hay 1.6 dólares que se gastan después en indirecto e inducido. Entonces esos números, cuando empiezan a volverse grandes números, son importantes, ¿no? Pensemos que solo por eventos ICA en Uruguay se mueven unos entre 30 y 40 millones de dólares al año, Ya eso, si lo multiplicamos por 2.6, vemos el efecto puntual de esos eventos, pero si a eso le sumamos todos los eventos que no rankean en ICA y que hay muchos y que se mueven también a nuestro destino, empezamos a ver cómo esos números crecen y mucho. Y cuando empezamos a ver las fuentes de trabajo que generan, cuando empezamos a ver las familias que están atrás de esas fuentes de trabajo, todo eso tiene un efecto multiplicador importante. Y aparte, otro efecto interesante que muchas veces dejamos pasar, y es que hay estudios internacionales que te dicen que, eso, que esos congresistas que vienen a nuestros países
vuelven.
42% después vuelven.
Claro, exactamente.
Y Punta del Este ahí tiene una característica particular, porque es un destino que en general tiende a atrapar a la gente, no es un destino de una vez, ¿no? La mayoría de nuestros turistas son turistas que vuelven periódicamente. Entonces, si a ese 42% que viene y que podemos retener, luego lo retomamos como turista asiduo, si será importante para nuestro destino, ¿no?
Es impresionante y me encanta eso que dijiste, ¿no? Que a veces lo pasamos por alto los que estamos acostumbrados. Es que vuelven, no es que fuiste a conocer Hamburgo. Es como que te haces adicto a Punta del Este y al estilo de vida y a pasar unos días.
Hay ciudades que dijiste, pa, qué linda ciudad, claro. La conocí con el Congreso, checked. Vuelvo con mi familia una vez. Sí. Pero Punta del Este tiene esa magia que en general no es vengo una vez. En la mayoría de nuestro público, y ahí seguramente otras personas pueden hablar más que yo, pero son gente que viene todos los años o bastante seguido, y eso se vuelve mucho más importante en lugares como el nuestro, ¿no?
Qué desafío que hay por delante entonces, ¿no? Lo importante es que están armadísimos y que ya están trabajando y proyectándose hacia esta nueva normalidad.
Y presentando iniciativas, claro. Ideas, ¿no? O sea, trabajando en posibles propuestas que después dependemos de un gran comité científico que por suerte tiene nuestro país y una cabeza muy muy aplomada en la toma de decisiones que nos diga si se puede o no, y eso va a limitar un poco lo que podamos hacer o no. Yo lo decía también para algunas notas que me han hecho para afuera, a nosotros la pandemia nos pegó en nuestra razón de ser. Nosotros vivimos para juntar gente en un lugar, ¿no?
Tal cual.
Y hoy es lo que no podemos hacer. Entonces, mientras no encontremos la forma de juntarlas con las garantías del caso, lamentablemente tenemos que estar muy muy a la defensiva y ser muy muy cuidadosos con lo que hacemos, ¿no?
No hay, Alejandro, ningún tipo de, no sé, de visión de cuándo podría estar generándose el primer congreso. O sea, ¿hasta quedó todo stand-by o ustedes ya hicieron como una prerrogativa? Bueno, podría ser que la primera fecha que esté entre...
Se va moviendo, ¿no? O sea, cuando esto empezó en marzo, estábamos hablando de un segundo semestre con actividad. Ya cuando empezó a avanzar, dijimos, bueno, esto probablemente se vaya un poquito más para adelante. Y hoy ya estamos viendo que por lo menos para la actividad internacional, el primer semestre del año que viene todavía está comprometido, ¿no? Esperemos que se quede por ahí. Los anuncios de la vacuna van también un poco en esa línea, por lo cual todo daría hoy la impresión de que podríamos tener un segundo semestre ya con actividad internacional. Pero ustedes que están con las noticias y dándolas día a día saben muy bien que esto va cambiando mucho, sí. que cada un pequeño cambio en la hoja de ruta tiene una afectación muy grande y que, bueno, nada, hay que ir siguiendo con cuidado, hay que seguir trabajando siempre porque como dije también el otro día, esta es una industria de luces largas y si las apagamos no miramos para adelante. Pero bueno, hay que ir con mucho pie de plomo en este momento.
Alejandro, fuera de eso, para el Centro de Convenciones, que es un punto neurálgico también de los veranos, donde se desarrollan tantas actividades, ¿hay algo previsto que en el cual se pueda cumplir con los protocolos, como por ejemplo lo del arte que mueve tanto también?
No, lo del arte este año lamentablemente
no se va a poder hacer.
No se va a poder hacer. Uh-huh. Ya, ustedes pueden haber visto los anuncios del Punta Tech, que también cambiaron su evento por un evento más de hubs chicos y bueno, con una idea distinta para poder mantenerse. Todos esos eventos que ya eran un clásico para nosotros, hoy lamentablemente los vamos a tener que esperar para la otra temporada, porque bueno, implica la feria de arte implica movilizar galerías internacionales, implica juntar gente, implica un montón de movida que se complicaba. El Punta Tech es un evento de networking, si no podemos estar cerca y juntos, claro. Es difícil hacer networking. Y bueno, todavía esos grandes shows que tuvimos el año pasado, como fueron los de Abel Pintos, Tini, Fonsi, donde juntábamos, no sé, 3,000-4,000 personas a nuestro pabellón, hoy tampoco estarían las condiciones para hacerlos. Estamos trabajando en, en posibles alternativas y viendo a ver si sus protocolos pueden tener alguna razón, alguna posibilidad de avanzar, pero bueno, por el momento estamos, como les decía, ¿no? Estamos muy limitados y estos grandes espacios, bueno, están buenísimos cuando juntamos mucha gente, pero sufren mucho cuando hay que estar separados, cuando podemos juntarnos a muy poquitos o cuando hay que hacer otro tipo de actividades.
Que uno te escucha hablar, Alejandro, yo pienso en toda la gente que hay aquí en Punta del Este puntualmente, cuando uno habla de Punta del Este se extiende hasta José Ignacio, ¿no? Que conoce, porque algunos pueden ser que no, pero otros conocen lo que implica, tú estás contando muy bien todo el esfuerzo que implica los que están dentro de la industria, pero también cómo repercute en todos los que de alguna manera trabajan en pos del centro de convenciones y no están colaborando. No es un llamado de atención, un tirón de oreja fuerte a los que, a pesar de todo esto, siguen generando encuentros, reuniones y fiestitas, porque total somos 10, somos 15, somos 20. O sea, más que nunca, nosotros, que como tú dijiste, ¿no? Esto es nuestra razón de ser, tenemos que ser los comunicadores portavoces y los que están del otro lado escuchando, reflejar, ¿no? Colaborar con todo este esfuerzo que están haciendo ustedes para que la cosa realmente empiece a bajar un poquito y se empiecen a acomodar las situaciones a lo que debe ser, ¿no?
Fuimos un gran ejemplo, todavía lo somos porque lamentablemente la mayoría de los lugares está peor que nosotros, pero eso no puede ser el consuelo porque no estamos bien tampoco, ¿no? Y lo que no queremos es estar peor, vemos lo que está afectando en otros lados, por lo menos en actividades como la nuestra vemos ese parate total que genera, vemos como Punta del Este lo está sufriendo y cómo está costando incluso que los grandes jugadores tomen esas decisiones, que por suerte hemos tenido buenas noticias esta semana también, y bueno, sé que Javi estuvo o va a estar hoy con ustedes.
Ahora, enseguida, está escuchando.
Y bueno, le mando un abrazo a Javi, entonces vemos los esfuerzos que hay que hacer para poder dar este tipo de buenas noticias, y sí, el mensaje es cuidémonos y tratemos de acelerar los procesos de una vuelta a la normalidad, porque Punta del Este depende de que todos podamos trabajar, hay mucha gente atrás de todo esto, muchas familias que viven del turismo y que bueno, que necesitamos poder reactivarlo y que para eso hay que tener una concientización muy grande, ¿no?
Eso, en el fondo depende de cada uno de nosotros. Alejandro, muchísimas gracias, felicitaciones por tu reciente nombramiento también como presidente de ODECAUY, y bueno, estamos en contacto, que podamos seguir avanzando y que en breve podamos ver brillar nuevamente las luces del centro de convenciones y tantos otros lugares que se dedican al turismo de congresos y eventos.
Seguro que sí, ya las esperaremos por ahí para el primer gran evento.
Bueno, al firme, como siempre. Alejandro, bueno, muchas gracias y buen fin de semana.
Bueno, igualmente para ustedes y saludos a toda la audiencia.
Gracias. Muchísimas gracias. Conversábamos con Alejandro Abulafia. Qué interesante, ¿no? A veces uno da por sentado tantas cosas y vos, que de repente en Halloween fuiste a una fiesta, ahora pensá que esto está repercutiendo en esta industria multimillonaria.
Y los relacionistas públicos, Lalita, que viven por acá y que convocan gente extranjera en las fiestitas, en algunos paradores también. Vamos a colaborar porque después nos vemos todos, ¿no? En la cancha, qué lindo acá, pero todos sabemos quiénes estamos colaborando y quiénes no. Así que el tirón de oreja para quién sabe que le está yendo.
Era Alejandro Abulafia, gerente del Centro de Convenciones de Punta del Este y presidente de ODECAUY.
Focus.